Hola, buenas tardes. A ver. Inicio con esa sesión del Ministerio de la Grasa por acá. Estaba diciendo, me encantó el nombre. Es que este micro es muy de congresos, total. O de esto de cuando haces ¡pah! En plan, como terminaste y con una frase solemne y cierras el micro, ¿sabes? Bueno. Empiezo. Gracias a todas, todos, todes por venir, por estar acá con nosotras. Les comparto un poco cómo va a ser la sesión primero. Yo soy Magda Piñeiro, voy a hablar un poquito para empezar sobre este libro, 10 gritos contra la gordofobia, que justo ayer me avisaron que va a salir la tercera reimpresión o edición, y estoy súper contenta. Pero lo cierto es que no pude presentarlo cuando recién salió por movidas laborales y después vino la señora pandemia y gobernó la vida. Entonces siempre que voy a alguna ciudad, por lo que sea, pues intento buscar sitios o la oportunidad de poder hablar, de generar diálogo con la gente que le apetezca y seguir hablando del libro, más allá de que ya tiene pues 2 años, ¿no? Después, además, estoy como súper mega bien acompañada, como pueden ver, porque yo, gorda pero no boba, de plan, no sé de qué me rodeo. Entonces, luego las voy a presentar una a una, pero están conmigo Mara, Mónica, Laura y Lara, que son activistas gordas, que hacen activismo tanto dentro como fuera de las redes sociales. Acá en Madrid, que residen acá en Madrid, no como yo, que por acento se dan cuenta, soy sudaca, ¿no? Soy uruguaya. Vivo en Canarias, estoy de visita, pero como que quería también como compartir espacio con gente que está haciendo cositas lindas acá en Madrid, ¿no? También para que ustedes puedan intercambiar con gente de acá y eso. Luego las presento bien a ellas, voy a empezar como hablando un poquito del libro y después vamos a hacer este conversatorio que vamos a un poco compartir como experiencias de los activismos de cada una de nosotras, en qué andamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Puede ser una canción eso perfectamente. ¿De dónde venimos? Entonces, y abrimos como también un espacio de diálogo después para lo que quieran preguntar, compartir, contar, lo que sea, ¿vale? También tenemos acá otra compañera del bloque madrileño del activismo, así que bueno, y además, vamos a empezar. Bueno, también, Aida, ya te considero de casi de Madrid también, ¿no?
No.
¿No? No, todavía no. No, es que es una amiga gorda que bueno, que va y viene, entre Canarias y Madrid está, entonces bueno, también la apapachamos. Bueno, les cuento así rápidamente, este libro lo escribí hace unos 2 o 3 años, Los Diditos contra la Gordofobia, está ilustrado por Arte Mapache, fue publicado por Vergara de Penguin Random House, que creo que además es la misma editorial que la tuya, ¿no? De Acepta y Vuela, de Mara Jiménez, también es la misma editorial, ya hacemos publicidad, ¿no? Oh. Míralo, ahí está.
Me encanta el momento.
Gordas que escriben libros. Total, hacen cosas, escriben libros, la verdad. Vamos. Y que sean muchos más. Y entonces, bueno, lo que me pasó con esto fue que yo había sacado un primer libro que se llama Stop Gordofobia y las panzas supersas, que fue la publicación de mi tesis de fin de máster. Yo estudié licenciada en filosofía, luego hice, mira, hasta el otro también, vale. O sea, me siento casi modelo y todo, ¿no? La que sale como en el boxeo, ¿viste? Entonces, este libro, cuando lo publiqué, fue la tesis de mi trabajo de fin de máster, por eso hice el máster en estudios de género y políticas de igualdad, e hice un trabajo sobre cómo se intersecciona la gordura con el género, ¿no? Es decir, cómo nos afectaba a las mujeres gordas la gordura y cómo los feminismos se habían olvidado de nosotras, ¿no? Básicamente era un poco lo que quería abordar y cómo para mí era revolucionario, tanto para las gordas como para las flacas en el ámbito de los feminismos, quedarnos con la palabra gorda, ¿no? Porque al final gorda siempre ha sido como un fantasma, como el insulto, como eso que nos dicen, no, siempre es puta gorda gollera, lo que nos dicen a las feministas además. Entonces, ¿qué pasó con este libro? Que este libro es bastante teórico, ¿no? Al final, bueno, es una tesis de un trabajo de fin de máster, ¿no? Fue muy teórico. Y en este segundo libro, mi propuesta fue, yo quiero un libro que lea mi mamá. Mi mamá es una mujer que es muy inteligente y sabe mucho de la vida, pero no terminó la primaria. Entonces no tiene este bagaje a lo mejor que tiene otra gente que lee libros muy sesudos, con unas teorías muy complejas y demás. Entonces yo dije, pues quiero escribir un libro, pues ya que tengo la oportunidad de escribir otro, que lea mi mamá, ¿no? Y es un libro que tiene como lenguaje muy sencillo, que intenta acercar la teoría gordofóbica al final, ¿no? A todo el mundo, a toda persona que quiera leerlo, pero desde un lenguaje pues sencillo, cercano, con ejemplos, con incluso pues, un toque humorístico a veces, ¿no? No por eso deja de tener profundidad, no por eso deja de ser también un libro bastante teórico a veces, ¿no? Pero la idea es que sea pues más sencillito, básicamente. Y los gritos, pues, siempre lo cuento esto también, porque la gente me dice, Madena, ¿cómo le pones 10 gritos a un libro? En un libro no se grita, ¿no? Entonces era como, yo quería entender, o sea, como quería, pretendía que la gente entendiera que yo gritaba porque estoy llena de rabia por todo lo que viví como persona gorda, ¿no? Y lo de los gritos sobre todo fue porque presentando este, por, no sé, la presentación número 50 y no sé cuántos, un momento les dejé contar, me pasó que en la presentación de ese libro me volvieron a preguntar por la salud, ¿no? Entonces, sabemos, había gordas. Yo digo, no puede ser que yo lleve 50 y pico de presentaciones, que llevemos no sé cuántos miles de seguidores en Instagram en Stock Gordofobia, que era la plataforma en la que yo estaba. Que hayamos difundido tanto trabajo y yo me siga encontrando con gente que viene a la presentación de mi libro a preguntarme por la salud. Estoy cansada de tener que argumentar científicamente o teóricamente que me merezco respeto. O sea, estaba cansada, no tengo por qué seguir dando explicaciones de merezco respeto y punto. Entonces dije, la próxima vez que alguien me pregunte esto, grito. Te juro que le grito. ¿Es una cosa? Entonces, claro, ¿qué pasó? Que cuando me encuentro con esto, que va a ser un libro como más visceral, dije, pues esto van a ser gritos. Porque voy a decir más palabras, perdón, soy un poco barrebajera, pero se está hasta el coño. Hasta el coño de todo. Y entonces dije, pues está grito, ¿no? Y de ahí vienen los gritos. Y además esperaba que fueran unos gritos que los pudieran hacer propios cualquier persona gorda que los leyera, ¿no? Porque son los gritos que quería que fueran como un decálogo, que fuera común a todas, ¿no? Que lo pudiéramos hacer propio a todas. Entonces voy a gritarlos, ¿no? Porque tengo micro y puede ser un poco estridente para ustedes. Voy a leer los gritos y a decir un poquito de qué va cada uno y ya después pasamos al debate con las compañeras. El grito número uno dice, gorda no es un insulto, ¿no? Y es verdad que muchas veces usamos gorda con personas que todavía no están preparadas para escucharlo. Ojo ahí. A mí me pasó una vez porque dije, le dije a una tía, ¿no? Porque nosotras las gordas, y se me quedó mirando como así. Y dije, ay Dios, trágame tierra y descubrirme en Hawái o Siberia. Porque esta chica, o sea, no estaba preparada para que yo la metiera en ese grupo. No estaba preparada. O sea, tenemos que tener cuidado también con quién usamos la palabra, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que defender, quitarle el odio, quitarle el rechazo, quitarle el miedo a esta palabra, hacerla nuestra, ¿no? Me pasó, por ejemplo, en una ocasión también donde presentó un libro que alguien me dijo, pero no estás tan gorda. O sea, no ese es el camino. O sea, estoy gorda, está todo bien, no pasa nada, vamos arriba, ¿no? Ese es el camino, está todo bien. El segundo grito es, nuestra autoestima no es una cuestión de actitud, porque a muchas nos ha pasado que nos dicen, ay, Magda, no es que no ligues porque sos gorda, es que es una cuestión de actitud. Quererte es una cuestión de actitud. Tener autoestima es una cuestión de actitud. ¿De qué actitud? ¿De mierda me estás hablando? O sea, ¿cómo voy a quererme yo en un mundo que me odia profundamente? ¿Cómo que actitud? O sea, la única actitud que puedo yo tener ahora mismo es de luchar contra todo esto. Pero es muy difícil quererte en un mundo que te odia. Entonces, una cosa que veo en el libro es, les invito a los y las que me dicen, quiérete, como si fuera tan fácil quererse, les animo a armar un castillo de naipes con un ventilador encendido de frente, a ver si pueden, ¿no? Entonces, más o menos lo que es construir una autoestima de una persona gorda en una sociedad gordofóbica. El grito número 3 dice, nuestro cuerpo no da asco, la sociedad da asco, que es una manera de darle vuelta a todo este discurso que nos dice que, bueno, que las gordas damos asco, que nuestros cuerpos son horribles, y es como, no, disculpen, ustedes son unos asquerosos, por gordofóbicos, por racistas, por especistas, por machistas. No, es decir, esta sociedad realmente es asquerosa por muchos motivos, y yo no voy a permitir que esa sociedad asquerosa, además con su asquerosa gordofobia, genere asco sobre mi cuerpo, ¿no? Esa es un poco también la vuelta de la lucha. El grito número 4 dice, la salud es solo una excusa, justamente el por qué el gritar, porque la salud se ha usado como el gran argumento contra las personas gordas. Y bueno, yo veo acá, esto no está en el libro, pero voy a hacer una pregunta que hago siempre, para que como pensemos sobre los temas de la salud también en nosotros y nosotras mismas, que según distintos estudios se considera saludable o hábitos saludables a las personas que comen 4 o 5 piezas de fruta al día, ¿vale? hacen una hora de ejercicio al día, no fuman y no beben alcohol. Levante la mano quien cumple esos cuatro. Suele pasar. A veces hay una mano levantada, no suelo ver ninguna. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que claro, como supuestamente las cosas se nos notan a por nosotras, pero la realidad es que nadie en este mundo tiene hábitos de vida saludable. Entonces, es una excusa para discriminarnos y un tema de moralidad que seguramente Lara, que está obsesionada con este tema, luego nos cuente un poquito más. O sea, la no toca la lupa. Es un tema, está ahí como, porque al final es un tema de moralidad, de yo que soy guay, yo que soy saludable, ¿no? Yo hago esto y tú, gorda, no lo estás haciendo. Que no es cierto, ¿eh? Que luego acá vemos unas cuantas que somos de deporte, gimnasio y todo esto. Siguiente, la representación es importante que hayan actrices gordas, es importante que haya modelos gordas, es importante ver gordas en la televisión, en las pasarelas, en todas partes. Necesitamos que haya gordas que hablen por otras gordas. Por ejemplo, yo recuerdo el momento en el que vi My Met Fat Diary, esa serie en la que hablaba por mí esa chica adolescente y con la que yo me sentí súper identificada y abrazó una herida que yo tenía ahí súper profunda de adolescente, ¿no? Entonces, necesitamos también que exista esa representación, que exista la gorda en el mundo artístico, por ejemplo, ¿no? Con la que nosotras identificarnos, con la que sentir que no somos invisibles, ¿no? Porque muchas veces las gordas en los medios de comunicación o en los productos culturales hemos sido pues las torpes, las ridículas, las que nunca se enamora nadie de ellas, ¿no? Las señaladas como la amiga bonachona, graciosa, no sé qué, pero no una persona con unas características, con unas cualidades positivas, muchas veces o admirables, ¿no? El grito número 6 dice: no tenemos que esconder nuestro cuerpo, y cuando hablo de esconder no digo solo hacernos fotos, que es importante, mostrarnos como nos dé la gana, sino también hablo de, por ejemplo, la ropa, ¿no? Que yo soy una típica, además, mírenme, siempre voy de oscuro, es una costumbre que tengo, porque siempre nos han dicho que el cuerpo gordo hay que disimularlo, que hay que taparlo, que hay que esconderlo, como si no mereciera el cuerpo gordo ser decorado, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿para qué te vas a poner brillos? ¿Para qué te vas a poner ropa de color? Dice la cerda punk: me quiero poner un vestido de lentejuelas plateado y parecer una fucking voladisco, ¿no? Y bueno, y sí, soy una voladisco, ¿y qué? ¿No? Es decir, quiero poder adornar mi cuerpo. Quiero tener derecho a, por ejemplo, sentarme así y que se me vea la panza y no pase nada. De no estar siempre con un cojín o con un bolso tapando esto, que es lo que hemos hecho siempre. Que son, hay muchas maneras de esconder el cuerpo, ¿no? Y lo hacemos constantemente y no tenemos por qué hacerlo. El grito número 7 dice: recomendar dietas es violencia, y el te quiero igual también. Por supuesto, recomendar dietas es decir a una persona gorda que tiene que cambiar su cuerpo. Y además es decir a una persona gorda que no tenés ni idea de lo que come o no come, lo que supuestamente debe comer, o sea, súper, súper violento. Y el te quiero igual viene, por ejemplo, por cosas como a mí me dijo un novio que tuve hace muchos años, de, no, sí, de cara sí sos mi tipo. Sí, no, y eso terminó con un, si me querés de verdad, adelgaza por mí.
Oh,
wow. Podría mejorar. Sí, podía mejorar, sí. La cosa va increciendo, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas no las encontramos en nuestras relaciones sexoafectivas, donde nuestra autoestima, obviamente, en esta sociedad gordofóbica, es difícil de construir, pero que además nos encontramos con gente que supuestamente nos quiere y nos trata de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso es violencia. Es violencia cuando te dicen: no, yo te quiero igual, yo te quiero a pesar de tu cuerpo. No, a mí no me quieres por quién soy, por el cuerpo que soy, porque es parte de lo que soy, o no me quieras, porque mira, para quererme así, querido. Menos mal que me fui a tiempo. Además, de nuevo pensé, digo, ¿será que no lo quiero tanto? Porque no debe hacer por el bicho. No lo quería tanto. De ahí me fui y a tiempo, por suerte. No te quiero tanto, querido. Bueno, el grito número 8, ya voy terminando, dice: el amor y no el odio debe ser el motor de nuestras decisiones. Muchas veces hemos empezado dietas o hemos empezado a hacer ejercicio físico, deporte, etc. Hasta las, ¿cómo se llaman esto ahora? Los ayunos intermitentes. Todas esas cosas muchas veces las empezamos desde el odio, no desde el cuidado del cuerpo. Muchas de nuestras decisiones han sido motivadas por el odio. Un odio que, por supuesto, viene de una sociedad que es profundamente gordofóbica, ¿no? Un odio que nos ha metido en el cuerpo también. Y esto ha hecho que estemos en una especie de cuerpo tránsito, ¿no? En un momento con nuestro cuerpo de desconexión, donde al no querer este cuerpo no lo estamos cuidando. Lo que estamos es viviendo en ese futuro posible de tener otro cuerpo, ese cuerpo que sí vamos a querer, ese cuerpo del que sí vamos a disfrutar. Pienso en todas las cosas, no sé si ustedes les ha pasado, ya nos contarán, de cuántas veces dijimos: esto lo voy a hacer cuando sea flaca. No, hemos pospuesto la vida. Por ahí están. Hemos pospuesto la vida esperando a ser flacas. Y no, tenemos que querer amar y tomar buenas decisiones desde el amor al cuerpo que somos hoy. Luego a veces el cuerpo cambia, a veces no cambia. Sobre todo envejece, eso sí, lo doy cuenta de las canas. Pero tenemos que ser conscientes de que decir que el amor es el camino y no el odio. Vale, porque el odio es esa gordofobia asquerosa. Luego, voy a dar vuelta a los últimos dos gritos para luego dar paso a las compañeras, porque el grito número 10 es: tenemos derecho a existir y a ser felices, que me parece muy importante. A veces parece que no. Que la gente. Yo pienso, qué chorrada de grito, ¿no? Pues. Ninguna chorrada. Porque yo durante mucho tiempo pensé que para existir así mejor no haber existido, ¿no? Que para haber nacido como nací, para tener este cuerpo, que mejor no haber existido. Y esto te lo quita la gordofobia. La gordofobia te dice que tu vida no vale la pena, que el cuerpo que tenés no es digno de amor, de afecto, pero tampoco de existencia. Y entonces te roba la vida, ¿no? Y el grito número 9, y por eso lo que para el final, se llama Alianza Gorda. Yo, para mí, creo que es muy importante los trabajos que hacemos de forma individual. Yo, por ejemplo, soy una persona que va a terapia, que he consultado a una nutricionista cuando la he necesitado, que me intento formar individualmente, ¿no? Todos estos trabajos que hacemos de amor corporal o de cuidado, de autocuidado con nosotras mismas es muy importante. Pero creo que también hallamos mucha paz, mucha sanación y mucha fuerza en lo colectivo. Por eso la Alianza Gorda es otro grito y me parece tan importante. En mi experiencia, por lo menos, tanto desde la plataforma Stop Gordofobia como principalmente en un colectivo que se llama Comando Gordix, en el que yo participé en Barcelona mientras vivía ahí, viví una experiencia brutal de fuerza colectiva, de hacer cosas que nunca me había sentido capaz de hacer. O sea, hicimos una obra de teatro en la que terminábamos todas desnudas o semidesnudas. Yo, o sea, cuando propusieron esta parte, dije, ¡ah, sí, claro! O sea, ¿tú te crees que yo me voy a despelotar delante de un montón de gente desconocida? Me estás flipando. Lo hice. O sea, logré, desde ese acompañamiento, desde ese apapacho colectivo, desde ese amor de mis compañeras y compañeres, logré hacer cosas que pensaba que por gorda no iba a hacer nunca. Y creo que esto es importante porque también nos pasa muchas que un día tenés pues un día malo y ves a una amiga gorda, una compañera gorda, a lo mejor en redes sociales, y la ves espléndida y dices, mira, qué maravilla, sí que somos maravillosas, ¿no? O vas y te tomas un café y le contás tus penurias a una amiga gorda que te entiende. O como me pasa a mí, que me estoy quedando ahora en casa de Moni y ayer tenía toda la ropa sucia y me dejó un suéter. Esto parece una pavada, pero es muy importante. Es muy importante tener una amiga gorda con la que cambiarse ropa. O comer tranquila, ¿o no?
Esas tranquilidades.
Se lo pido a ella.
Exactamente. Entonces yo, por ese motivo, por esa alianza gorda, me apeteció como compartir hoy con mis compañeras esta mesa para compartir con ustedes también un poco pues qué venimos haciendo, qué futuro le vemos a esto, en qué estamos y demás, y que podamos compartir como un poco nuestra trayectoria, ¿no? Entonces yo ahora me voy a callar y lo que voy a hacer es dar paso, voy a hacer como dirigir la tertulia, como se llama, para que vayamos compartiendo un poquito entre todas, ¿vale? Entonces, a ver, porque tengo acá apuntadito todo, como buena semi-millennial, tengo todo apuntado en el móvil. Si digo semi, pues es una cuida mayor, pero bueno. A ver. Arranco con Mara, porque está allá. Ahí está. Mara Jiménez es artista multidisciplinar y creadora de contenido en la cuenta Croquetamente, formada en teatro musical e integración social, y dedica su labor en redes al activismo y divulgación en temas de autoestima, trastornos de la conducta alimentaria y gordofobia, que expone a través de su propia experiencia e historia. Vamos a un aplausito para Mara. Bueno, acá tenemos a Moni, a ver que la tenía al principio, acá Moni. Mónica González está en Sanamente Mónica en redes sociales, es coach de aceptación corporal y activista antigordofobia. Es creadora del podcast sobre diversidad corporal, Guapas de Cara. Acá tenemos a Laura Castro Roldán, cibergorda, socióloga y metodóloga. Actualmente se encuentra realizando con un equipo una investigación sobre violencia sexual digital y realizando el doctorado sobre violencias y deseo en las corporalidades gordas. Ha realizado para su máster una investigación sobre activismo gordo en las redes sociales, justamente el tema que nos encuentra también, y actualmente se encuentra haciendo activismo en las asambleas del Bloque Gorde, que vamos a hablar un poquito de esto, que nace a raíz del orgullo crítico. aquí al ladito mío, la con Pilar Argil, que es activista gorda feminista, y actualmente es parte de dos proyectos. Nadie hablará de nosotras, que es este un podcast antigordofobia en el que dos amigas rajan sin parar intentando encontrar un lenguaje común, cotidiano y político. Y también es parte de Ballenas Asesinas. un grupo de música donde dos gordas cantan letras por la dignidad y la revolución corporal. Bueno, para empezar, ¿te parece que empezamos, Mara? ¿Te apetece o no? ¿Sí? ¿Te animas? Dale. Entonces, la primera pregunta sería que van una a una contándonos un poquito.
Muy
milenial, pero no, muy milenial. Te tendré que hablar de este,
que es el del Ministerio de la Gracia.
Claro, sí, totalmente.
La pregunta sería: ¿cómo empezaste en el activismo contra la gordofobia? Y ahora mismo, digamos, ¿qué es lo que más estás haciendo? ¿En redes o presencial o lo que quieras compartir?
Pues yo creo que empecé en el activismo gordo completamente de rebote, o sea, al final. Yo empecé concretamente compartiendo mi historia, que es un poco, yo creo que un poco como empezamos muchas, no voy a decir todas porque todas no, pero un poco como a modo de desahogo, ¿no? Porque llevaba muchísimos años como silenciada y viviendo un TCA, un trastorno de conducta alimentaria durante muchos años como en silencio y tal. Y yo en redes ya seguía cuentas como Mónica, como Laura Alberola, o sea, como personas que hablaban de todo el tema de corporalidad, de body positive, de TCA, desde un lugar como más compasivo. Pero cuando nació concretamente, claro, a raíz de todas esas cuentas y de hablar de esos temas, pues llegué a muchas otras cuentas, como principalmente la tuya, que sabes que fui, o sea, fuiste la primera, ¿no?, que escuchara la gordofobia. Y claro, llega ese momento como de, ah, vale, o sea, todo esto tenía un nombre. Entonces, yo creo que es un poco como que no tenía otro remedio que entrar en el activismo gordo, porque es cuando te das cuenta, que creo que es algo muy, muy colectivo, ¿no?, de que cuando te das cuenta de que toda esa vivencia, ese sufrimiento, ese dolor, no es culpa tuya y que tiene un nombre, que es algo sistémico, que está en cada persona gorda o disidente de esta sociedad, es como, ya no me puedo callar ante esto, ¿no? Y ya necesito alzar la voz y hacerme eco de lo que está pasando, ¿no?, y reclamar esa justicia, ¿no?, esa reconciliación con nuestros cuerpos y con nuestras existencias al final. Entonces, en redes me dedico a hacer un contenido que realmente mi cuenta petó por hacer un contenido divulgativo a la vez que humorístico. Entonces, como que de alguna forma se me encasilló también un poco ahí, ¿no? Es como, es la chica gorda que hace muchísima gracia por lo que cuenta, pero que a veces está pegando una hostia sin mano, porque era en un minuto condensar como un grito también contra la gordofobia, ¿no?, en un formato pues de llamada, bueno, si todo el mundo lo conoce, no sé ni para qué lo explico. Quiero decir, es evidente que es lo que me ha llevado a donde estoy realmente, ¿no? Pero llegó un momento en el que también era como que necesitaba dejar de ser graciosa porque ya no me hace gracia lo que está pasando, ¿sabes? Entonces, me dedico realmente a la divulgación contra la homofobia, a hacerme eco de todo lo que puedo, de los casos que salen, ¿no?, y todas las injusticias. Intento inspirar a la gente a que se ame, por eso que decías antes, ¿no?, porque al final creo que es muy difícil amarte en un mundo tan hostil, pero creo que es que o empezamos por ahí o es que sales, o sea, es que te hundes, ¿no?, volvería al sitio donde estaba antes. Entonces, como invitar a la gente a, como decía, ese grito tuyo, a amarte, ¿no?, y a dejar de actuar desde el odio. Al menos empecemos por ahí y luego ya iremos paso a paso. Pero públicamente digo aquí que mi misión es dedicarme a ser guapa en redes sociales. Ya estoy hasta el mismísimo de lo que implica ser una persona gorda en redes sociales que divulga contra la gordofobia y por los derechos humanos y el respeto. Que es que, claro, parece que estemos pidiendo, pues no sé, una paguita. No, no, es que ni siquiera, señores, solo pido que también podría ser, ¿vale? Pero en este momento, de momento solo pedimos que se nos respete y se nos deje existir. Y llega un momento en el que creo, y creo que es algo también compartido por lo que hablamos entre las compañeras, ¿no?, que al final es como tan agotador darte cuenta de que lo único que estás pidiendo es que se te respete como ser humano y todavía tienes que dar explicaciones de por qué, ¿no? Es como, respétame, pero ¿por qué te tengo que respetar? Es como, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco esa mi misión y lo he hecho públicamente para comprometerme a que esto suceda y dedicarme próximamente a solo ser guapa. Y más allá,
¿no? Y bueno, a lo mejor te empiezan a felicitar. Como
sí,
qué valiente, como te
dicen. Sí, qué valiente por todo, ¿no? Por ponerte una blusa de color fucsia, por hacerte una foto de una manera determinada. Que en parte, o sea, en realidad, a mí no me desagrada que me llamen valiente, porque es que en realidad sí lo soy. O sea, en realidad lo somos. En el momento en el que decimos ponerse una cámara enfrente y denunciar, pues todo lo que denunciamos día a día, o simplemente aparecer en bikini, ¿no? Como hemos hecho en verano, decir, pues no, reivindicar, es que evidentemente es muy valiente, porque aquí nos exponemos a comentarios de odio, a mensajes de odio, a tener que bloquear a unos niveles, o sea, yo tengo, creo que más gente bloqueada que seguidores, y quiero decir eso, creo que de verdad, o sea, tú miras la lista de bloqueados y es como, no acaba nunca. Y al final es muy violento, ¿no? Que tú te muestres en libertad o te permitas ser y recibas eso, ¿no? Y más cuando eres un personaje público o te conviertes en un personaje público por las redes sociales. Uh-huh. Entonces, bueno, pues al final las redes también se convierten en un lugar un poco hostil, ¿no? Y que agota también mucho. Por eso esta alianza gorda, o sea, es como tan necesaria. O sea, estoy súper de acuerdo con lo que decías, ¿no? De qué necesario es poder mandar un WhatsApp, ¿no? A un grupo, a una compañera y decir, estoy agotada, no puedo más, ¿qué hago? Me estoy sintiendo así, y sentirte arropada, ¿no? Porque el resto de personas, aunque se quiera acercar a tu violencia, no te entienden 100%. Y es algo que es bonito, ¿eh? Que te quieras acercar a la violencia, pero no vas a poder nunca saber lo que se siente estando aquí, ¿no? Esta piel y leyendo sus comentarios, ¿no? Y, por ejemplo, leía uno que lo acabo de compartir justo antes, ¿no? De venir, que era como, no entiendo lo que haces. ¿Cómo decía? No entiendo lo que haces. Normalizar la gordura, adelgazar sanamente, sí, de repente sanamente, o porque yo creo que hay mucha gente de talla grande que se puede querer sin tanto rollo. Yo lo único que quiero es que la gente se respete entre sí. Y digo, ah, la gente se respete entre sí, pero tú a mí no me estás respetando. O sea, ¿no? Entonces todo el día es eso, ¿no? O ayer subes un post hablando de los TCA y de cómo tenemos que relacionarnos con la comida desde un lugar más sano y ves 20 de 30 comentarios de, ya, pero no hay que normalizar la obesidad, porque la obesidad es una enfermedad. Y es como, vale, es que no estamos hablando de eso. O sea, pues sacar, no estoy hablando de eso. O sea, en ningún momento yo, ni ninguna de las compañeras, ¿no? Te estamos diciendo que ser gordo es lo mejor que te va a poder pasar. Al contrario, quiero decir, estamos aquí reivindicando que, joder, que no puede, o sea, que tiene que dejar de ser como es, ¿no? Tan hostil y tan duro. Y creo que la realidad al final es un lugar que es muy complicado para muchas personas, y a la vista está que nos tenemos que tomar pausas muchísimas veces. Tenemos que alejarnos, tenemos que irnos, ¿no? Y, jo, es duro saber que te tienes que ir porque la gente no te respeta. Porque no, ni siquiera que te hace, ya no te digo ni que me aceptes, rollo. Si no quieres aceptarme, pues, bueno, mira, tú te espabilas. Pero respetar que existo y que no debería ser un debate, eso, es complicado, creo. Al menos para mí, lo está empezando a ser bastante bien.
Sí.
Aquí te
pasa. Cuéntanos un poquito, Moni.
¿Cómo repite?
¿De dónde vienes y en qué estás?
De Cuenca, ¿verdad? 1981. A ver, ¿de dónde vengo yo? Pues lo comentábamos el otro día. Vengo del mundo mucho más individual. Es decir, yo venía de un prisma muy de, tú puedes. ¿Sabes? Tú puedes. Si te empeñas. Esa actitud. No, yo tenía muchísimos complejos cuando era joven, muchísimos. O sea, la gordofobia interiorizada que yo tenía, ahora lo sé, era increíble. Mi vida estaba totalmente limitada por mis kilos. Entonces, por ya una depresión muy fuerte cuando tenía 26 años, en la que ya empecé a hacer terapia, pues esa situación se volvió totalmente diferente. Al principio muy cabreada, muy reivindicativa, me ponía ropa súper llamativa, faldas. Yo me empecé a poner minifaldas con 28 años, o sea. Entonces, cuando yo hice todo ese proceso, adelgacé un montón, además. Cuando estaba ya delgada, fue cuando pensé, si yo tuviera la gorda que yo era aquí, le diría, da igual los kilos que tengas, te mereces el mismo amor. O sea, ahí fue cuando yo me di cuenta y me caí del lindo y dije, porque ahora la gente me trata bien. O sea, ahora porque la gente me anima más, porque ahora la gente me dice que ahora sí que me cuido cuando se me está cayendo el pelo, porque he hecho una dieta de batidos de proteína, que me he tirado comiendo batidos 3 meses. Entonces, ahí fue cuando yo dije, joder, entonces claro, luego que vino después de la dieta, pues el efecto rebote, que todas ya conocéis, y entonces cogí muchísimos kilos más, y dije, no vuelvo a hacer una dieta más en mi vida. Se acabó. Y esa experiencia que yo había tenido de amor al cuerpo, ese sentimiento que yo tenía de pensar en la gorda que yo era, que en ese momento ya era otra vez, es como que ya lo pude trasladar siempre, ¿no? De esto ya no lo voy a permitir más. Aquí pasa algo fuera de mí, no dentro de mí. Entonces, bueno, me formé para ayudar a otras mujeres a que bueno, pues a que vivieran esa experiencia de amar al cuerpo, que era la que yo había conseguido, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, pues ya, pues claro, vas enriqueciendo el mensaje, ¿no? De repente, pues empecé a mirar en Google, empecé a ver a personas profesionales de salud que hacían también aceptación corporal, que hacían nutrición desde otro lugar, empecé a descubrir salud en todas las tallas, empecé a descubrir, como a muchas compañeras, que ahora todavía son amigas mías, que ya estaban en ese paradigma. Y entonces, pues a eso que yo estaba percibiendo de cuando adelgacé, la diferencia que yo veía, pues poco a poco ya, pues le fui poniendo nombre, pues en muchos casos por esto, por la fobia, ¿no? Y ya empecé pues a hacer yo divulgación en Instagram, que en Instagram no había nadie, o sea, que de gordofobia, estaba en todas en Facebook, y...
Somos así antiguas.
Y entonces yo empecé ahí en Instagram, ponía hashtag gordofobia, no sabía nada, o sea, y entonces, pues bueno, pues así empecé. Y aquí estamos, ya mucho más colectiva.
Tejiendo redes como las arañitas.
Ahora ya.
Poco a poco.
Ahora
la vida es un proceso.
Ahora soy más guay.
Contamos. Laura, ¿qué más? Sí.
Bueno, la pregunta era...
¿Cómo empezaste en el activismo? ¿Cómo, a lo mejor si quieres compartir algo de tu trabajo sobre ciberactivismo, que también puede ser interesante?
Sí, vale. Es que a mí la palabra, o sea, como considerarme activista me genera mucho vértigo, entonces no sé si lo soy o no. Pero bueno, a lo mejor en mi entorno más cerrado sí que puedo que lo sea más y es, para mí es suficiente por ahora. Y empecé, pues, la verdad que empecé a estudiar sobre gordofobia antes de reconocerme como gorda. Y a movida de... O sea, sí que veía la discriminación, ¿no? Y reconocía todas las violencias específicas por ser una persona gorda, pero no me reconocía con la palabra. Entonces, a medida que, gracias a las redes sociales y demás, que lo considero como una ventanita que puedes salir como del closet, o sea, del armario de ser gorda y no, ahí ya fui ya hasta que me identifiqué como gorda, ya también un proceso como no hacia ningún lugar, porque yo creo que no hay que ir a un objetivo claro, sino ir fluyendo, ver por dónde vamos, venimos. Y también hice reflexiones sobre mi identidad como mujer, considerándome ni siquiera mujer, en plan, pues es que ni esto me vale. Como que al final el ser un cuerpo gordo como que es un cuerpo no deseado y está fuera de lo que es la cis norma y entonces no quiero estar ahí. O sea, quiero ser un monstruo y quiero infectar a todo el mundo con la epidemia de la obesidad y por eso investigo a saco estos temas de la gordura, que en el Estado español no hay campo sobre estudios gordos, que me parece muy... Pues que ya llevan muchos años en otros entornos angloparlantes con estudios e investigaciones sobre las corporalidades gordas y aquí todavía no sucede. Y todavía me encuentro como muchas piedras, ¿no? De como que no es un tema importante, que hay gente que también recibe discriminación por flaca o por... O, a mí me han llamado fea por la calle, o sea, es como que todavía no se ve. Pero a medida que vas exponiéndote y hablando más, haciendo el trabajo de investigar y demás, ya te van escuchando, ya se lo van tomando más en serio. Y porque al final, pues en los entornos académicos, pues los señores pues necesitan como evidencias, ¿no? Pero no les basta con testimonios. Y el caso es que el TFM lo hice sobre activismo gordo digital porque me interesaba el concepto del cuerpo digital. Es decir, cómo nos exponemos, bueno, cómo nos exponéis en las redes, el enseñar el cuerpo, el proceso de hacerte la foto, el enseñarla, ¿no? Siempre, seguramente habéis estado siempre escondidas detrás de los amigos en las fotos y demás. Me parecía muy interesante, desde la intimidad del espacio físico, cómo te expones a todo, ¿no? Y cómo generas ese contenido que al final pues, es un desnudo y muy potente, ¿no? Y que el hacer el activismo mediante la imagen me parecía como muy evidente enseñar el cuerpo gordo como es. Y como también como arma. Y luego también me pareció muy bonito los entornos activistas en cuanto, vale, estamos gritando, pero también estamos quejándonos y abrazándonos desde la ternura radical y eso me parecía como muy, muy potente en la práctica de la ternura y de los cuidados que veían en ciertos entornos activistas digitales. También el explorar las partes del cuerpo desde esta, porque es como lo digital, como que no es materia, pero está ahí el cuerpo gordo. Es como, me parecía muy interesante también cómo se exploraban, por ejemplo, las barrigas en concreto y demás. Y nada, ahora mismo estoy más con el deseo, con tema de sexualidad, que no sé cómo enfocarlo, por el tema de, pues si realmente, o sea, no sé si os habrá pasado, pero en alguna charla alguien dice, no, hay fetichistas de gordos. Uy, pues ¿qué es eso de, qué es eso, no, del fetichismo? El fetichismo, no, otra vez con patologizar también el deseo. Y luego has dicho algo de que te han dicho que es una enfermedad y no sé qué, los comentarios que te suelen decir, yo digo, ¿y si somos una enfermedad? Pues igual me cojo una baja o algo, en plan, es que... o sea... con lo que es, o sea, me parece que al final hay que enredarse y generar cuidados y tal.
Y además, como permiso para decir, que además a mí me parece como, como una cosa muy importante cómo han sido las redes para las gordas, porque yo, o sea, yo empecé en el activismo gordo en redes sociales sin decir a nadie de mi entorno que estaba haciendo ese activismo, que estaba detrás de estos gordofobias. Yo estuve un año y medio administrando estos gordofobias sin decirle a nadie de mi entorno que era yo la que estaba detrás de estos gordofobias. Y no es porque no hiciera otro activismo, porque esto con la fobia yo lo empecé a lo mejor con 20... A ver, tengo años. Muchos años ya. Tengo 36, tenía unos 10 años. Con 26 a lo mejor, y yo en Tenerife hacía activismo social y otras cosas desde los 17. Es decir, yo ya era activista, en plan, en temas estudiantiles, feministas y demás. Entonces, no era que estuviera empezando el activismo en redes y no sabía muy bien lo... No, yo sabía bien lo que había, pero no tenía el valor de enfrentarme a la gente diciendo, soy gorda, voy a hacer activismo contra esto y además no pienso cambiar mi cuerpo. Y las redes me dieron a mí ese espacio que me protegía un ratito de mientras que agarraba fuerza para salir después a hacer cosas fuera de las redes, ¿no?
O sea, que también es necesario, obviamente, el ocupar el espacio, ¿no? El romper las sillas, el ir en el metro sin estar así, que es que no podemos encogernos, o sea, vamos a ocupar el espacio. Y generar también herramientas de cómo llevar a cabo eso, porque también la potencia de hacer activismo en redes no es tanto por... O sea, también hay muchos problemas de agorafobia. Muchas personas tienen agorafobia, no pueden ir a espacios físicos, reunirse, y es un mundo dar esos pasos. Es verdad que hay que ocupar todos los espacios, el físico sobre todo también, porque es donde más violencia considero que hay, pero también yo en el sentido de respetar los tiempos de cada persona y ver cómo ir pues saliendo, entrando, ¿no?, en el proceso de cada uno y intentar gestionar la manera de reunirnos que pueda estar todo el mundo, porque a ver, es que aquí ya estoy viendo que hay muy poca peña gorda. O sea, y a lo mejor es por estos problemas de que cuesta venir, dar la cara y ocupar el espacio físico. Creo que es un pasito que habría que dar, que estamos en ello, pero bueno, que tampoco hay que tener prisa porque no queremos ser capitalistas y producir y tal con el activismo, ¿no? En plan, relax, o sea, cada tiempo es el que es válido.
Yo creo que la lentitud también, ¿no?
Sí, sí. Vale, no, está bien, yo como tres veces creo que me he quedado. Vale, estoy un poco como que estaba pensando, yo no estoy tan vinculada a redes, igual mi activismo no está tan vinculado, igual también la propuesta que yo traía en reflexión era como que encontremos unos espacios para hablar de qué pasa con las redes, ¿no? Amablemente cuidándonos, pero por ejemplo mi activismo está muy vinculado al encuentro colectivo de gordas que nos íbamos juntando en espacios muy underground, centros sociales, quedábamos para hacer un fanzine y justo luego hablaremos de eso, ¿no? Traía un poco el qué ha pasado en estos tres últimos años, esta pandemia, este miedo, este encierro. ¿Dónde están esos espacios? ¿Dónde están los colectivos gordos? Yo ahora estoy un poco a bola cebolleta, ¿no? Se oía todo y pensaba, es que yo vengo un poco de un activismo de hace unos años, ¿no? Empecé hace como unos 10 años, yo ahí no me llamaba activista, y empecé en lo colectivo, en el encuentro con amigas,
cuando estudié la carrera nos hicieron hacer un trabajo de investigación de antropología sobre un tema que nos moviera, que fuera algo como personal. Y empezamos a hablar y era como, madre, parece que estamos gordas. Vamos a tener que hablar de esto. O sea, como que yo nunca había hablado de que estaba gorda. Para mí era un elefante en el salón. Todo el mundo sabía que yo estaba gorda, pero era un tabú. O sea, era un problema, pero si no era un problema no era un tema del que hablar, porque tampoco me querían hacer daño, ni yo tenía la valentía de hablarlo. Pero en confianza, después de como mucho trabajo ahí con amigas de confianza, decidimos hacer una investigación. Y no sabíamos lo que era gordofobia ni nada. Abrimos Facebook y estaba Magda ahí con esto de gordofobia y dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué palabra es esta? No, nosotras simplemente queríamos investigar qué era ser gorda. Y ya descubrimos que en Latinoamérica, en diferentes países, ¿no? La Cerda Punk, Laura Contreras, Lucre, o sea, que había un montón de gente haciendo cosas. Y claro, y ¡fum! O sea, se nos petó la cabeza. Y entonces ya decidimos hacer un colectivo de ese grupo y empezamos a hacer fanzines y charlas, acompañábamos a Magda a dar charlas. Y todo muy, muy pequeñito, o sea, era todo muy caserito. Entonces para mí ha habido un salto.
Y perdón que te interrumpa, las primeras jornadas gordas de la historia de España se hicieron en Madrid y las organizaron ellas.
Cierto. Y sí. Éramos un colectivo muy pequeñito, las hicimos en la quimera, vino el comando Gordix, no sé cómo sobrevivimos. Este año intentamos hacer unas jornadas gordas en Madrid y a esas no sobrevivimos, fue la mayor catástrofe. O sea, salimos fatal, fue horrible. Salió bien. No, pero mira, justo esto creo que tiene que pasar. Marta casi se desmaya, yo te la tenía al lado, pensaba que se iba a desmayar. Yo me desmayé luego ya por la noche, o sea, fue terrorífico. Pero justo, fueron muy difíciles. Y las primeras que hicimos no fueron tan difíciles porque a 3 días antes de hacer las jornadas nos desalojaron el centro social en el que las íbamos a hacer. Y esto habla de algo que yo quería hablar, que es esta pérdida de espacios políticos autónomos que teníamos. Antes teníamos muchos más espacios políticos, este es uno. Este es un espacio donde podemos venir y hablar y no hay normas de mercado, no hay intereses económicos. Las redes sociales tienen mucho poder, son muy interesantes, pero también creo que hay una reflexión que tenemos que darnos sobre cómo no estar solo ahí. O sea, cómo salir de ahí y conseguir habitar espacios donde realmente podamos construir un pensamiento al margen de las normas de mercado. Y esto yo noto que cada vez es más difícil. Tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con unas políticas de acabar con el movimiento social. En Madrid están acabando. La policía está yendo detrás de nosotras y de nosotres, y eso está afectando a que cada vez tenemos menos espacios. Entonces justo yo venía un poco a decir, para mí las redes sociales fueron la puerta de entrada, pero encontré un abrigo y un calor en pequeños locales donde hacía mucho frío y nos arropábamos, ¿no? Como y dábamos conciertos de las ballenas asesinas a 15 personas, no entendían nada, pero se creaba algo también. Había un compartir juntas, que eso no podemos llegar con las redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos coger todo el potencial de las redes sociales, pero no perder que somos cuerpo? Y entonces a mí hay como una inquietud que tengo de toda la vida encerrada, si al final lo más potente para mí siempre ha sido que veo esto y digo, ostras, igual que lo mío. O sea, lo veo y lo toco. Y es real, ¿no? Como dejar de ser una idea, dejar de ser un concepto, un estereotipo, para estar vivas, ¿no? Como para sentir y que nuestro cuerpo esté presente. Y eso yo creo que es un reto. Luego lo iba a contar un poco mejor.
Claro, justo te iba a decir, si quieres enlazamos con la segunda, sí. Y hacemos la ronda al revés. Porque la siguiente pregunta un poco era como eso, como qué cosas positivas y negativas ves en tu experiencia, ¿no? Porque obviamente vos tenés como experiencia más, ¿no?, fuera y dentro de las redes sociales, porque además, por ejemplo, el podcast de ustedes, ¿no?, se difunde. O sea, las redes sociales también es una herramienta también.
Sí, sí, yo tengo redes sociales.
Claro, por eso. No es un bicho sin redes sociales.
No.
No, pero te voy a decir como, ya que estás hablando justo de lo positivo y lo negativo de tu experiencia, ¿no?, en redes, fuera de redes y demás. Porque la siguiente pregunta para mí es como, bueno, ¿y cómo lo ves en el futuro? O sea, ¿cómo, qué crees de lo que estamos haciendo ahora, vos o en general, todas y todes? ¿Qué es lo positivo, pero qué apuesta, por ejemplo, harías para de cambio, a lo mejor, para, o sea, estratégicamente, para seguir ganando terreno del activismo gordo?
Claro, o sea, yo creo que, o sea, yo tenía muy motivada de, es que es aquí donde lo pensamos, ¿no? O sea, como es el espacio donde pensarlo. Yo sí tengo redes sociales, mis dos proyectos tienen redes sociales porque las necesitamos para lanzar lo que hacemos. Si no, nos llega la información de que ha salido un nuevo episodio o de que voy a dar un concierto o una charla, ¿no? Y creo que, o sea, de verdad creo que tienen mucho potencial y comparto mucho de lo que habéis dicho. Yo no hubiera conocido esto cuando fui así en Facebook, ¿no? O sea, como que no existiría esto con gordofobia sin Facebook, es así, ¿no? Pero hay que como tener mucho cuidado con la captación rápida que hace como el capitalismo de cualquier movimiento. Yo tenía apuntadas algunas cosas positivas, que creo que hay muchas. O sea, hace 10 años nadie sabía qué significaba la palabra. Y ahora todos venimos aquí sabiendo a lo que venimos, ¿no? Entonces, para mí, una cosa muy positiva es que hay mayor visibilidad tanto de nuestros cuerpos como de nuestro discurso. O sea, es una realidad que cada vez hay más, estamos más presentes, y eso es importantísimo porque abre nuestro marco de posibilidad de existencia como seres vivos, ¿no? Y también que nuestro discurso cala y está ya en medios, como medios de muchísimo alcance, y eso para mí era inimaginable hace unos años, ¿no? Y esto me lleva a otra cosa positiva, que es el alcance. Creo que nuestro discurso está teniendo un alcance muy importante que puede derivar en políticas públicas, puede derivar en transformaciones sociales, puede derivar en recursos, en presupuestos, en generar talleres que sean sostenibles y no vayamos dos activistas, hayamos hecho 800 kilómetros, durmamos en un coche para dar un taller y que nos puedan pagar dignamente por dar un taller. Y esto está pasando, ¿no?, cada vez más. Y creo que también hay una mayor sensibilidad, esto lo pensé ayer porque nos pusieron un comentario en Instagram que nos dijeron, ¿qué piel más fina tenéis? Me encantó. Pensé, llena de estrías la tengo. Fina. ¿Qué piel más fina? Que pensé, años labrándome la piel fina, chaval. Claro, te molesta a todos, que estáis de todo, nos decían. Claro, nos decían
esta. Que parecemos en una foto y se asustaba, ¿vale?
Claro, pues justo eso, creo que hay una mayor sensibilidad porque si hay un montón de peña conservadora de izquierdas, ojo, hay mucha peña conservadora de izquierdas muy preocupada porque ahora todas tenemos la piel muy fina y no se nos puede insultar, porque es lo que están diciendo. ¿Qué piel más fina tenéis? Ya no te puedo llamar gorda de mierda. No puedes. Fíjate, no puedes. Y eso es un logro, porque hace 10 años te llamaban gorda de mierda y ahora se ofenden porque no lo pueden hacer. Esto no lo hemos ganado. Esto no lo hemos ganado. A mí me encanta cuando se ofenden, digo, sí, ¿qué te molesta? Sé invertir, es que no lo entiendo, o sea, es que, ¿qué te molesta? ¿No insultar a la gente de verdad está fatal. Pero bueno, en cosas negativas, la primera que traía es que a mí me preocupa realmente que el capital absorba nuestro discurso. Las redes, al final, tienen intereses económicos, las redes sociales, y no solo las redes sociales, hay un montón de marcas, y creo que esto, siempre que hay un interés económico, nuestro discurso va a estar de alguna manera condicionado. Y esto va a llevar a una despolitización del contenido que podamos tener como activismo gordo, que yo traía la pregunta de, ahora que ya somos tantas, ¿hay un activismo gordo? No lo sé, porque hay tantas formas de hacer activismo gordo que a lo mejor tenemos ya que hablar de activismos gordos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la pérdida de colectividad que hablaba antes, ¿no? Creo que el body positive y el body neutral son compañeros del activismo gordo, vamos de la mano, pero hay una realidad y es que cooptan el discurso. O sea, es quien tiene el monopolio. O sea, hay muchísimas más activistas o gente con un discurso que tiene que ver con la aceptación corporal que con la radicalidad del movimiento gordo y del activismo gordo. Y esto creo que es algo que nos lo tenemos que repensar, ¿vale? Creo que tiene que ver con las redes sociales, porque las redes sociales simplifican, individualizan y unifican el discurso. Igual que son una lanzadera, también lo creo. Pero en un post es muy difícil llegar a un pensamiento verdaderamente transformador y radical que hable de las bases económicas, racistas, patriarcales de la gordofobia. Y eso en las redes es muy difícil que lleguemos a ello. Entonces, yo veo que cuando voy a dar un taller, yo trabajo en intervención social y hay muchos talleres en institutos sobre gordofobia y las profes todo el rato me preguntan, ¿y qué podemos hacer para estar mejor? Y a mí esa pregunta me asusta porque digo, no has entendido nada de la hora y media que llevo hablando. Si lo que te estoy diciendo es que solo vamos a estar mejor si transformamos la sociedad que nos hace estar mal, pero hay como un pensamiento individualista que nos atraviesa Y esto, creo que hasta que no consigamos darle la vuelta a qué va a hacer la sociedad para que las personas gordas vivamos dignamente, hasta que no consigamos que esa sea la pregunta que realmente nos inquiete y no nos deje dormir, tenemos trabajo todavía que hacer. Para mí, ese es un reto. Y hay otro reto, y yo de verdad no venía queriendo ser polémica, pero también he dicho, estoy aquí entre amigos, ¿por qué no lanzo yo? O sea, es verdad que he preguntado también a amigas del bloque borde, a amigas gordas, como que he dicho, chicas, ¿en qué estamos? ¿Qué pensáis? Y yo lo lanzo y creo que es otro reto que es, ¿quién tiene el discurso del activismo antigordofobia? Creo que hay un tema en el que hay muchísimas personas delgadas dedicadas a la nutrición y a la psicología haciendo activismo gordo, o por lo menos, no sé si es activismo, pero por lo menos como lanzando propuestas muy interesantes. No hablo de su trabajo, me parece interesantísimo ese trabajo. Creo que la reflexión es por qué tienen más lugar y más espacio estas personas que nosotras no vamos a hablar de nutrición, nosotras vamos a hablar de dignidad, de derechos humanos y de justicia social. Y es una realidad que yo abro Instagram, porque aunque digo que no me gusta, estoy todo el día viéndolo, yo abro Instagram y hay muchísimas nutricionistas que son majísimas, majísimas, de verdad, me encanta el contenido que hacen, pero el activismo gordo no va de hablar del derecho a comer bien, no va de hablar de alimentación. Y a mí me preocupa un montón cómo todavía cuando hablamos de gordofobia se habla de alimentación. No voy a volver a hablar de alimentación porque no por ser gorda yo tengo que hablar de alimentación. Si seguimos fomentando esta idea, seguimos perpetuando la idea de que las gordas estamos gordas porque comemos descontroladamente, no hay taller en el que no me diga alguien, tienes razón, Lara. Tienes razón, el problema es la industria de la alimentación. Digo, bueno, es el problema de la industria de la alimentación, de la gordofobia. Ese es tu problema, el mío y el de todo el mundo. Es una industria enferma que nos está matando a todas, a las delgadas y a las gordas. Pero hay un rollo en el que estamos súper vinculadas todo el rato a la nutrición, la alimentación, y esto sigue perpetuando la idea de que nuestro problema tiene que ver con la comida y nuestro problema tiene que ver con la superioridad moral, con el capitalismo y con la construcción de un cuerpo moral que a partir de ese cuerpo se impone violencia hacia el resto de cuerpos. Ese es el problema. Y eso no lo veo tanto en redes como me gustaría a mí verlo.
Laura, la pregunta es que si tenés como cosas que consideres muy positivas ahora mismo de los activismos que se están haciendo contra la gordofobia, o cosas que crees que deberíamos cambiar, o alguna apuesta que vos veas clara de aquí por acá.
Escuchando a Lara, he pensado en cómo hacemos manifestaciones en la calle. Y yo creo que habría que dar la vuelta y también dejar la responsabilidad en la peña flaca o la peña que nos disca de que hagan espacios para manifestarnos que no sean capacitistas ni gordofobos, porque vamos, hacemos una manifestación antifa, hay que salir por patas y ¿qué hacemos? Si a lo mejor no tienes patas o, ¿sabes? O hacemos resistencias contra la policía de una manera, pues no sé, estrategia gorda contra la policía, no sé, quedarnos en el suelo. O algo, yo que sé. En plan, estaba pensando más también. O sea, nos tumbamos, o sea que. Pero, o sea, como. Es que tal.
Pues es que los huevos sí tienen huevos.
Y luego también, porque como se supone que somos un cuerpo que no es productivo, que no corre, no es un cuerpo máquina, no es un cuerpo. Bueno, es el cuerpo del pecado, el cuerpo que no es estético, el cuerpo enfermo, pues responder también con eso, ¿no? En plan, pues sí, soy un monstruo y que es una masa gigante que no se mueve y que no va a producir y que os estamos contagiando y vais a morir también, o sea. Sí. Y entonces, pues nada, igual podríamos hacer como tics para manifas antifas, en plan, como juntarnos. Y luego también, el tema de los espacios es muy fuerte porque también habrá que hablar que es algo que ya que te dejan un espacio no vas a criticarlo porque te están, por ejemplo, en donde nos reunimos y tal,
es como no vamos a criticarlo porque nos están dando un espacio. Las sillas son súper incómodas, estás todo el rato pensando que se va a romper en cualquier momento, no cabes, es algo que puede parecer muy, muy básico, o sea, muy, como que no tiene importancia, pero ya es que el espacio es incómodo para nosotros, o sea, que eso también parece que eso, que la responsabilidad la tenga la peña flaca de decir, este espacio es gordofobo, este espacio es accesible para todo el mundo. Como mínimo, porque, vale, estas sillas han cambiado, pero la última vez que vine era una mierda, o sea, que estuve súper mal. Entonces, bueno, y estas yo creo que igual duran un año con mi culo, o sea, no sé cuánto tiempo más van a durar estas, pero bueno. Podríamos hacer ahora algo rollo de coger las sillas y tirarlas o algo así, en plan... Pero y luego tú respondes. Que me acabo de acordar que el tema de la exposición en redes, o sea, como que hay un objetivo que yo observo en el activismo digital, que es la visibilidad. Entonces, cuando tienes ese objetivo marcado, el camino para conseguir esa visibilidad, al final yo creo que se corre el riesgo de separarse de cómo quieres hacer ese camino. Es decir, ¿tú qué haces para tener visibilidad? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te relacionas? ¿Qué compartes? Y al final lo que estás haciendo es, vale, visibilidad, pero ¿dónde está todo el contenido político? Porque otra cosa es que la palabra gorda no es un insulto. Soy una persona gorda, gorde, y vale, pero en el momento que esta palabra no tenga contenido, o sea, no tenga un componente político, yo ya no voy a ser una persona gorda. O sea, seré otra cosa. En el momento que ya no tenga ese significado, no quiero que sea una palabra neutral. Sí, el cuerpo es neutral, tal, para mí, pero no quiero que gorda sea rubia. O sea, quiero que sea algo político, que siga siéndolo, y si no lo es, porque yo creo que el capitalismo hace eso con todos los movimientos sociales, ¿no? Como
vale, que se normalice la palabra gorda.
Pues no, quiero molestar. O sea, como que siga siendo la, pues eso, la disidencia y demás. Y papás, pero es verdad que con el tiempo la palabra gorda no tendría ese significado, ese componente político que moleste, igual que la palabra disca y demás. Y lo hemos visto, ¿no? Como la palabra, por ejemplo, gay o tal, que pues ya vamos todos a la manifestación esta del orgullo mainstream y no pasa nada, y pero eso no tiene ningún significado, lo único que haces es alimentar al capitalismo. Uh-huh. Pues eso también, en plan, y ya está por ahora.
por ahora
bueno, esto va cada vez más difícil, es como la patata. Bueno, a ver, ¿cómo lo veo yo? Bueno, recojo algunas palabras tuyas que me parecen muy interesantes. Creo que hay una palabra que me gustaría que el activismo antigordofobia cogiera, que es la de sumar, no la de restar. Entonces, creo que todo suma, creo que todos los activismos suman, creo que el activismo en redes hace una función, el activismo fuera de redes hace otra función, que eso es transformador en diferentes personas, porque el oído de diferentes personas, el sentir de diferentes personas es muy diferente. Entonces creo que es importante que haya una diversidad corporal y también que haya una diversidad en nuestro activismo, que no haya jerarquías dentro del activismo, también me parece fundamental, que creo que por ahora, la verdad es que está, es así, ¿no? Espero que no pase como en otros activismos, no son más diferentes, hasta para eso. En cuanto a, o sea, me han parecido muy interesantes muchas reflexiones que hemos hablado aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema de las aliadas, pues lo mismo, ¿no? Es verdad que nosotras, nuestra discriminación tiene un componente de validación que sabemos todas que no es real, ¿no? Que es el de la salud. Y evidentemente el discurso del activismo antigordofobia tendría que estar por encima de eso, porque esto es una cuestión de derechos fundamentales, no de si estamos saludables o no, ¿no? Creo que también es importante esto, ¿no? Que, bueno, pues que cada uno dentro de la posición donde esté sepa colocarse, no tome protagonismos que no tenga que tomar, que no perpetúe los sistemas de opresión, es decir, que no, por ser privilegiada y ser más autoridad que otra persona, bueno, pues que cojan la voz, ¿no? Y se la queden, se la apropien. Entonces, pues un poco es lo que yo veo. O sea, yo creo que hemos pasado de explicar lo que es la gordofobia a que prácticamente todo hijo de vecino sepa lo que es la gordofobia y, bueno, pues me parece correcto. Entonces, correcto. Ahora, sí es verdad que conforme esto se va haciendo mainstream, pues creo que hay unos peligros muy importantes de que el discurso se pierda, de que al final se quede pues en cómo se quedan muchas de las concienciaciones supuestas que hay con muchas discriminaciones que no son reales, al final se quedan todo en eslóganes y no van a lo profundo, ¿no? Y ya por último, por un tema que me toca, yo creo que quererse y amar tu cuerpo es algo súper revolucionario y súper político. O sea, es decir, creo que todas las herramientas que tengan una perspectiva coyuntural, que tengan una perspectiva interseccional, todas las cosas que nos atraviesan como cuerpas o como cuerpo, creo que es súper interesante porque creo que es hacer revolución. O sea, si las gordas conseguimos amar nuestro cuerpo, o sea, es que, entenderme, o sea, y de hecho parte del activismo viene precisamente de eso, ¿no? De decir, ¿no? Sí. O sea, me da igual, tío. Si piensas que soy un monstruo que me suda el coño porque yo me quiero y te jodes. Y entonces eso es como muy potente. Entonces, bueno, simplemente ese es mi discurso y por donde yo veo que debería de seguir la cosa, ¿no? Que al final sumemos y que sigamos tan unidas como estamos hasta ahora, que cada vez que pasa algo estamos todas ahí. Que eso también otra cosa que se me olvida, que decía antes Mara, me parece súper importante, que hay muchísimo compadreo entre nosotras para muchas cosas. Eso es súper importante porque esto es un puto desgaste. Entonces, el día que tú no estás bien, está la compa que sale, que va a prensa, que, o sea, lo que sea, porque tú ese día no puedes o por lo que sea. Y es que eso es súper importante. Que se han hecho unas jornadas gordas en Madrid, hemos colaborado todas, hemos hecho talleres, hemos colaborado en otras cosas. Es decir, que estamos súper unidas, nos conocemos todas y también eso es gracias a las redes. Si no, no podríamos tener la gordolidad que tenemos hoy en día. Entonces, poco a poco ir construyendo el discurso, tener una conciencia de que tenemos que ser amplitud de miras, ¿no? Que cada cosa que hagamos intentamos tener en cuenta que no hay que hacer daño a los demás, que no hay que hacer daño a otras discriminaciones, que las discriminaciones de los cuerpos son muy, muy, muy diversas y que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero que también la representación es muy importante, es decir, que yo ver a esta señora, como he visto, hacer un musical en uno de los mayores teatros de Madrid, o sea, a mí, sinceramente, o sea, es que flipé, o sea, dije, joder, ¿sabes? O sea, quiero decir que es que para mí estamos transformando muchísimo y es que vamos súper rápido, porque en 5 años está cambiado la hostia, o sea, que yo creo que tenemos un nuevo futuro y ya está.
Menos mal que me lo dejo lisito.
La patata.
A ver, yo creo que, o sea, mi perspectiva en esto va a ser de una persona que se dedica a redes sociales y que al final, o sea, ha habido como muchas cosas que me gustaría aportar desde mi visión y desde mi experiencia que quizá nos pueden como aportar, ¿no? Por un lado estoy como súper de acuerdo, yo sin el activismo gordo no estaría viva, o sea, es que eso es así de rotundo, o sea, yo si no se hubiera encontrado en redes, si no hubiera empezado a oír hablar de gordofobia, de body positive, de body neutral, son palabras que al final siempre es como, ay, es que hay tantas etiquetas, bueno, es que a veces, o sea, tienes que agarrar algo, ¿no? Porque yo cuando encontré todos estos términos, yo era una persona con ideaciones suicidas, no tenía ganas de vivir, sentía que mi vida no tenía ningún tipo de sentido, hasta que adelgazara, como decías antes, que por eso, haciendo aquí un poquito de spam, uno de mis capítulos se llama Cuando adelgace, porque era la, o sea, es como la premisa, ¿no? Cuando adelgace, seré feliz, cuando adelgace, ¿no? Entonces, es verdad que creo que las redes nos han dado como mucho, muchas cosas buenas, ¿no? En ese sentido. Entonces, hablando como alguien que se dedica a redes, efectivamente estoy súper de acuerdo en lo que dices de que parece como que ahora todo el mundo se sube a este carro y además lo hemos visto hace recientemente, ¿no? En personas que aparentemente, wow, marcas que de repente quieren ser como súper inclusivas y van súper en contra de la gordofobia, pero tómate estas pastillas para adelgazar y dices, hola cabrones, ¿cómo me la habéis colado? O sea, me la habéis dado con queso y estaba casi creyéndomelo, ¿no? Entonces hay que tener, yo que me dedico a esto, o sea, como muchísimo cuidado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo la suerte de que, o la suerte no, que me lo trabajo para tener como un discurso muy claro y unos valores como muy claros y trabajar con un equipo que va muy en consonancia, ¿no? Aquí daba un poco de chapa de trabajar en redes, pues que me parece como súper importante que se entienda esto, ¿no? O sea, al final tú como creador de contenido puedes elegir, depende de lo que te pese esto, ¿no? O sea, yo podría haber hecho campañas con farmacéuticas como las que hemos visto hace muy poquito, con marcas de ropa que no son inclusivas, y muchas veces la cago, ¿eh? Muchas veces trabajo con marcas que luego digo, ¡ah, qué cagada, tío! ¿No habéis hecho esto así? Joder, ojalá tirar para atrás, ¿no? Pero bueno, me lo tengo que comer porque lo he hecho mal y ya está. Pero sí tienes la posibilidad de tener como muchísima más perspectiva, ¿no? Y trabajar con marcas que poco a poco sí demuestran que quieren estar ahí, ¿no? Y que quieren personas diversas y que quieren como abrirse ahí y que no solamente por tener el check. Ah, ya tengo a la gorda, ya tengo al chico trans, a la chica trans, ya tengo... No, es como, vale, ya tengo todas las discriminaciones, las tengo metidas aquí, entonces ya estoy cubierto, cubierta. Claro, soy sostenible, todo, sí, todo, todo, ¿no? Entonces, al final es como tener un poco esa conciencia de que se puede, o sea, por poneros el ejemplo como más claro, yo estoy trabajando en un proyecto con uno de los medios de comunicación como más importantes de este país y el equipo en el que trabajo, evidentemente soy la única gorda. Hoy, por ejemplo, estábamos grabando y las compañeras a las que yo entrevistaba estaban con las piernas cruzadas y yo iba a un vestido y no podía cruzar las piernas. Me decían, pero cruza las piernas. Digo, es que tú no lo entiendes. Como yo tengo los muslos gordos, o sea, si hago así, se me ve el coño, básicamente. Si hago así, no se me junta, o sea, no puedo encontrar una posición cómoda porque me dan rampas en la ingle, sinceramente. O sea, es como, claro, que son cosas que la gente le da como que no se plantea. Es como, ¿tú no puedes estar una hora posicionada así con las piernas? Pues no, mi vida. Y sin embargo, por ejemplo, mi equipo, desde el primer momento entendieron, ¿no?, cuál era mi problemática, por ejemplo, con la ropa y tal, y en todas las cosas que hemos grabado me preguntaban qué silla necesitaba y se aseguraban de que cupiera la silla. Y claro, a para otra persona esto será como, ¿y para qué le preguntas si cabe la silla? Pero para mí era un gesto como de, jo, pues gracias, porque en realidad no tenéis ni puta idea de lo que es no caber en una silla, pero sin embargo os habéis preocupado de que a esta persona le quepa el culo, básicamente, ¿no? Entonces, yo valoro las pequeñas cosas y quizá soy un poco soñadora porque me aferro mucho a las cosas. Me aferro mucho a las marcas que trabajan guay, me aferro mucho a las personas que trabajan desde ahí, me aferro mucho a los profesionales de la salud que divulgan sobre estos temas y que evidentemente tienen un contenido brutal, ¿no? Y que también nos ayudan de alguna forma y que saben decir, aquí yo te drop the mic, ¿sabes? Y le paso el micro a y empiezan a etiquetarnos a nosotras, ¿no? Y valoro mucho como todo lo que suma, porque estoy como... Quizá de verdad, que quizá yo estoy en un punto como muy flower power y no... Sí, como que me cuesta mucho posicionarme como desde ese... No sé cómo decirlo, o sea, como... No sé si es ver lo positivo de la gente, porque no, a la vez no. Estoy como muy desesperanzada con la gente, pero sí que como que en el activismo noto que todo puede sumar. Y cuando algo no suma, tampoco me lo callo. O sea, que decir, esto no me parece bien. Y creo que es parte del activismo, ¿no?, también. Incluso entre nosotras, decir, hostia, aquí, pues hemos patinado, pues oye, lo asumimos. Pero sí que quiero lanzar como este mensaje un poco esperanzador... de que estoy de acuerdo en que estamos avanzando muy rápido. También una cosa que me estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero es que es la realidad. O sea, también asumir que las marcas, sobre todo, y las personas que se quieren abanderar de nuestro discurso o dar voz, medios de comunicación, ok. O sea, mejor no entramos, ¿no?, en cómo es de hostil hablar en un medio de comunicación para las cuentas que tenemos más seguidores. O sea, eso es evidente, ¿no? O sea, yo quizá me puedo considerar de las activistas o divulgadoras en España con más seguidores en este tema... Y yo lo sé, que la gente se arrima a mí por el número que pone en Instagram. Y por eso, desde mi posición, lo que puedo hacer, por ejemplo, cuando no puedo dar una charla, es decir, hey, te redirijo a Magda, a Paula, a Mónica, a mis compañeras, habla con ellas porque a lo mejor ellas pueden hacer la charla, yo en este momento no, o medios de comunicación. O sea, quiero decir, no, como hacemos lo que podemos siendo conscientes. Creo que lo más importante es como ser consciente. Y eso que decías de abrir los espacios, ¿no? También como que lo noto mucho, que al final es complicado abrir un espacio físico en el que, de alguna manera, vulnerarnos, ¿no? Porque al final yo creo que venir a un espacio así, o sea, aunque vengas como a sentarte a escuchar, también es vulnerarte, ¿no? Es como abrirte un poco un canal y en muchas cosas como también verte reflejado o incluso desde tu posición de persona normativa, como también haces esa reflexión de decir, jo, pues quizá no este privilegio delgado pues nunca me lo había planteado, ¿no? Y me hiere, ¿no? Porque me toca el ego también un poco. Entonces, bueno, como resumen, porque no sé si me he llegado a explicar eso, como que creo que sí que hay un poquito de un halito de luz, y estoy de acuerdo en que, lo último que voy a decir, en los diferentes tipos de activismo. Y creo que todos son como súper necesarios, porque yo muchas veces os veo a vosotras y pienso, ¡buah, tío! Yo no sabría divulgar desde ahí, que por eso cuando las jornadas dije, yo no sé si soy activista, y me dijiste, sí, sí eres activista. Y fue como, ¡ah, gracias! Pero en realidad es como, yo sé que hay cosas que yo no podría, como que no estoy preparada mental y a nivel de fuerza, como para decir, ¿no? O incluso no tengo unos argumentos, es que a veces es como lo típico, no tengo opinión de esto. Voy a dejar que mis compañeras que sí la pueden forjar la tengan, ¿no? Y mientras todo sea como un engranaje perfecto, pues no sé, a mí no me molesta. Me molesta cuando viene la típica delgada de decir quiérete y se saca un Michelin de no sé de dónde cree ella que se saca un Michelin. Ahí sí que pienso, tía, joder, sea un poco generosa, ¿sabes? Pero lo que hagamos entre nosotras, o sea, para mí, mientras no nos tiremos tierra y todo sea como para sumar, incluso para construir juntas, no sé, me parece de puta madre. O sea, al final estamos mejorando mucho muchas cosas, ¿no? Al final.
Y también una cosa que decía, perdón, es que me ha venido. Una cosa que decías tú el otro día que también es muy importante y yo he hecho mucho en mi casa. ¿Activismo familiar?
No.
O sea, que,
¿qué
te... que eso también es un tema, ¿no? O sea, activismo ahí cotidiano de... Lo comentabas todo el otro día, Marta, di algo, por Dios. Diputada Piñeiro, por favor.
Por alusiones. No, o sea, yo estaba escuchando, era súper interesada, la verdad, me encanta escucharlas. A ver cómo digo esto. Yo siento que las personas gordas, cada una tiene un proceso diferente para poder estar aquí. O sea, yo que he presentado el libro con solo gente flaca, además me ha pasado. Sí, ir a charlas y que solo haya gente gana, es verdad que cada vez hay más personas gordas en los públicos, ¿no? Pero cuando recién empezamos, sobre todo, es que a la gente gorda le cuesta un montón. Incluso me acuerdo la presentación del libro en Madrid, que te acordarás que éramos las únicas gordas que estaban, bueno, perdón, éramos las únicas gordas y estábamos de pie porque la presentó el libro en una sala donde no cabíamos en la silla. Entonces, y además ese día había otra gorda por ahí, que ella sí cabía en la silla, me acuerdo, que dijo que había quedado con tres amigas y que había venido sola porque sus amigas finalmente dicen, ¿a dónde vamos cuatro gordas a un evento de gordas? ¿No? Es decir, como tenemos tanto complejo que nos cuesta ocupar espacios. Entonces, yo creo que al final las redes sociales nos han aportado muchas herramientas de empoderamiento, muchas herramientas de conocimiento también, porque se difunde mucho contenido, de reconciliación, de incluso de tiendas donde comprar ropa, ¿sabes? O sea, de todo. O sea, al final las redes sociales nos han aportado muchísimo. Es verdad que para mí, de cara al futuro, nos faltan más cosas. O sea, porque las redes sociales siguen funcionando, porque además pienso en mi yo adolescente, que lo hubiera encontrado, o sea, le hubiera encantado encontrar a una Mara Jiménez, por ejemplo, ¿sabes? Es que es la realidad, porque yo estaba hecha polvo. Lo mismo que en su momento, cuando empecé fuera, me encuentro con Lara, ¿me entendés? Y empezamos a trabajar unas partes como más del cuerpo al cuerpo y las primeras jornadas gordas que fueron para mí totalmente revolucionarias, porque estaba con otras gordas en un espacio seguro, hablando de cosas, compartiendo comida, compartiendo ropa, y eso también es revolucionario, ¿no? Entonces, yo, o sea, sí que estoy de acuerdo con que a lo mejor hay activismos, ¿no? Que hay muchas maneras de cómo se están haciendo las cosas. Creo que todos estos sectores son necesarios, pero también me quedo con esta parte que decía Lara de la dignidad y de la necesidad de luchar también por el reconocimiento de derechos, ¿no? Que para mí derecho entra como denunciar el tema de las sillas o el tema de la ropa, o como nos pasó el otro día que esta empresa farmacéutica intentó apropiarse de nuestro discurso. No sé si se acuerdan, sacando unas ilustraciones hablando de gordofobia, pero tómate estas pastillas para la obesidad. Todo eso para mí es importante, pero también pienso, o sea, como que me gustaría que en algún momento existiera algo, no sé qué, yo no tengo propuestas, la verdad, que nos permitiera luchar por que la gordofobia sea considerada un delito de odio cuando te agreden, o que se considere una discriminación laboral porque no nos contratan por ser gordas, ¿no? Como a lo mejor también conseguir leyes, conseguir cosas que nos permitan vivir mejor, ¿no? Entonces, como que te escuché y me fui por ahí, ¿no? Un poco. Entonces, creo que, bueno, obviamente les dije de hacer esto juntas, porque creo que todas están haciendo al final, como poniendo su granito en la transformación de un mundo que yo, además, que soy de las más viejas, la más vieja en el activismo, perdóname. La más vieja en el activismo. No, pero que para mí es como muy fuerte pensar que... Como es que cuando empezamos nadie conocía esta palabra, ¿me entendés? Y que hoy hay pues jornadas gordas, podcast gordos, gente que investiga gordofobia, gente que trabaja en aceptación corporal, una persona que hace una obra de teatro. Es decir, estamos cambiando este puto mundo de mierda. Básicamente ese es mi resumen. No sé si alguien quiere compartir algo, tiene alguna pregunta. Tenemos un ratín, estamos ya terminando, pero bueno, 10 minutitos tenemos. No sé si alguien quiere compartir algo, tiene alguna pregunta, lo que sea.
Siempre cuesta primero que
alguien. Sí, cuenta,
los
cuenta.
Los animales, por favor. Mira, ¿ves? Ya está, ya.
Se abre la veda.
Hola, muchas gracias por la mesa. Yo es que os voy a hablar y a mí hay una cosa que me preocupa, también como reflejo de lo que ha pasado en otros tipos de activismos y movimientos, y es que igual que la sociedad reproduce a la gorda, al gordo y al gorde como algo estanco, cuando nosotros hablamos del activismo, también al final acabamos hablando de nosotros como gordos, o sea, como algo estanco. Porque yo pienso, yo no soy solo gordo, yo soy anarquista, soy marxista y soy antiespecista. Entonces, ¿esto entra dentro del activismo gordo? Claramente yo no voy a poder comulgar con todo lo que se haga en todos los activismos, porque van a cruzar con mi politización personal y cómo yo vivo la colectividad y cómo yo vivo el activismo. Entonces, me preocupa, ¿no?, como que se genere, porque muchas veces parece como que no puede haber crítica dentro de los movimientos, porque es ir contra las tuyas, ¿no?, contra los tuyos. Y yo digo, ya, pero los míos también son las personas anarquistas, también son las personas antiespecistas y también son, bueno, feministas, bueno, llama, ¿para qué nos vamos a engañar?
Feminismo de la transfobia está
jodido. No trae ningún, ¿no? Y en el marxismo, entonces pienso, esto me preocupa, porque creo que es un problema que hay muchas veces en los distintos activismos, que hay nada de capacidad de crítica dentro de las propias activistas, a las propias activistas de su propio movimiento, por esto de entender que el enemigo está afuera y que somos un ente conjunto que ya está, que empieza y acaba en lo que nos une, que es el ser gordo. Y simplemente quería dejarlo ahí porque es algo que me preocupa y que vemos diariamente en otros activismos y que... Bueno, que yo no voy a estar ahí, quiero decir, que no sé cómo haremos esas alianzas, pero para mí hay cosas en mi politización que priman muchísimo, ¿no? Y a la hora de hacer colectivos y tal, se ha puesto sobre la mesa. Sí, somos personas gordas, pero si votas a ciertos partidos políticos, yo no voy a compartir espacio, no voy a hacer politización contigo. Uh-huh. Si eres una terfa, no voy a compartir espacio contigo, ya está. Porque porque para mí ser gordo no es tan... No está por encima del resto de las cosas que a mí me cruzan, ¿no? O la clase. No, eso está ahí y va a estar siempre. Nada, solo quería compartir eso.
¿Podemos juntar?
Sí.
O sea, yo estoy súper de acuerdo en esto, pero sí que... Yo es que me considero muy ignorante en muchas cosas. O sea, yo de las cosas que tú has dicho probablemente solo sepa lo que es pues no ser una terfa. O sea, de verdad, yo lo asumo, ¿eh? O sea, yo soy súper ignorante y yo estoy aprendiendo muchísimas cosas sobre la marcha. Entonces, yo soy una persona que a mí cuando se me viene a explicar, oye, mira, quizás aquí esto, mira, pues te voy a dar una perspectiva, lo recibo de mil amores. El problema que muchas veces veo es que esto ya es... Ya voy a hacer yo un post para contestarle a ella lo que tal. Y esto me provoca muchísima violencia. Me vulnera muchísimo, me violenta muchísimo. Y yo misma he caído en eso también, ¿eh? O sea, yo misma he visto, incluso con Magda me ha pasado, de Magda sube un post que yo me siento reflejada porque hablaba de las gordas como más mainstream. Yo me di por aludida y yo me voy y me marco mi post y luego sigue como una guerra cruzada entre stories que digo, ¿qué estamos haciendo? O sea, un momento, ¿no? Y luego piensas, no tiene nada que ver con esto. Entonces creo que primero tenemos que asumir que podemos ser gordas e ignorantes y que a lo mejor nuestra compañera no tiene ni puta idea de lo que significa ser marxista, porque chica, yo es que la verdad que no atendí en clase en ese momento, o sea, cero. Y a lo mejor puedo acercarme desde otro lugar, porque a mí lo que me ha pasado muchas veces es que mis propias compañeras o gente de mi comunidad me quiere como imponer una cagada mía desde un lugar súper agresivo. Entonces pienso, joder, si yo personalmente también estoy intentando que mi activismo cambie, porque yo empecé siendo como súper, estaba como muchísimo desde la herida, desde la rabia, he intentado como, venga, respira hondo, tal, tal cosa, para comunicarnos desde otro lugar y no romper alianzas gordas, intentemos entender que la persona que tenemos enfrente o detrás de la pantalla también la puede estar cagando y puede ser un ser humano bastante miserable. O sea, puede ser gorda y ser muy guay divulgando, pero puede ser un ser humano miserable. Y también pues como intentar... Bueno, pues educar desde otro lugar, porque creo que muchas veces, y me incluyo, desde esa misma furia de joder, no te atraviesa lo mismo que a mí, entonces no me estás incluyendo, podemos caer en el bloqueo también, porque es como, guapo, ¿y qué hago? O sea, quiero decir, ¿no? Quiero aprender de esto, pero desde un lugar bonito, ¿no? O sea, es como yo en mi propio entorno, muchísima peña es gordozo, vaya, a lo mejor hacer un comentario que a mí, y pienso, es que no tiene ni puta idea, o sea, vamos a explicárselo desde otro lugar, ¿sabes? Entonces sí que. De verdad que me parece como súper necesario eso y yo misma me considero una persona en constante evolución y me enorgullece mucho ir avanzando en mi discurso, en mi activismo, ir aprendiendo de todas mis compañeras, escuchando y diciendo, pues yo ahora remonto, pues no, pues reconocer, por ejemplo, una cagada que tuve con una compañera, tal. Pero creo que tenemos también un error grande en la hora de comunicar. porque no puede ser que yo vea un post de Mónica o de Marta o de cualquiera de mis compañeras y a mí me toque y en vez de escribir por primera vez decirle, chocho, yo creo que aquí, no sé, ¿tú qué opinas? Y cruzar desde aquí, sea, pues le pongo un parrafote así en un comentario, le digo de todo, la humillo públicamente, no sé.
Y de hecho, eso a mí me ha pasado recientemente. O sea, a mí me ha pasado recientemente. O sea, por ejemplo, yo he cogido un... Bueno, porque yo creo que el arte es una manera de hacer activismo. Y yo, pues con una ilustradora gorda, brasileña, que nos entendemos fenomenal, que ella me mandó un libro, hicimos un personaje que no sé si habéis visto, que se llama Super Gordi, y hay gente que eso le ha herido, porque es humor. Entonces, dentro de su activismo no cabe el humor, y yo lo entiendo. Y digo, por lo respeto, digo, vale, pues genial, no haremos activismo juntas. O sea, quiero decir, pero desde mi punto de vista creo que eso es... Bueno, respetar la idiosincrasia de cada uno y decir, oye, mira, pues yo entiendo que tú tengas una manera de vivir la vida, de sentir, de sensibilizarte, de todo. Yo, por supuesto, que siempre voy a intentar hacer el mínimo daño que yo pueda, pero hay cosas que ya no están en mi mano, porque es que si yo tengo una clase determinada, por mucho que yo me deconstruya, o sea, es decir, es que... O una piel determinada, o es que, o sea, yo puedo hacer todo lo que esté en mi mano por deconstruirme y por intentar ser lo más tolerante posible, por intentar no reproducir, que no sé si eso es posible, los privilegios que tengo. O sea, de verdad, o sea, puede ser súper, pero es que hay cosas que ya también se escapan de tu mano y es decir, bueno, pues ya está, admitir que no se puede llegar a todo y ya está, no sé, yo lo veo así.
O sea, esto me parece mazo bonito porque es justo esto de lo que yo quería transmitir al principio. O sea, como que además os he oído, ¿no? Y pensaba, madre mía, Clara, que no estás en contra de las redes, ¿no? Como que creo que hay pensamientos profundos a los que solo podemos llegar si estamos aquí y te estoy escuchando y te estoy entendiendo y tú me dices, no estudio el marxismo, yo te digo, yo tampoco, porque no se estudia en clase y es horrible que no se estudie. Y os oigo y cuando decís, si es que en un post y en un no sé qué, pienso, si es que es increíble lo que han hecho las redes. Y cuando yo lanzaba esta propuesta, era porque hay mucho futuro. O sea, como hay mucho futuro, tenemos muchos retos. Muchísimos retos, pero tenemos uno. Y es que la mayoría de los debates son a través de post. Y eso es muy agresivo. Es una comunicación muy agresiva que no permite la escucha. No estoy puesta. Después de lo que sea, ¿sabes? A decir, sí, pero... claro, pero que yo misma, o sea, yo misma pasa algo y digo, voy a subir un no sé qué. Y digo, pues ¿qué estoy diciendo? Si cuando yo hablo, no hablo así. Entonces... los estamos perdiendo. Y lo que yo creo es que tenemos que pensar cómo seguimos en redes, porque a donde hemos llegado con las redes no llegábamos antes, eso es una realidad. Y cuando íbamos de centro social en centro social llevábamos a dos gordis y a 10 placas. Eso es lo que hacíamos. Y con las redes tenemos un alcance impresionante. Pero la transformación requiere de pensamientos profundos y de compartirnos entre nosotras. Y de que yo oigo a Tere y digo, claro, se me ha olvidado decir que para mí lo más importante es que yo, mi activismo empezó haciendo mi trabajo de fin de máster a partir de la clase, igual que Marta ha contado, que empezó hablando de el género y la gordofobia. Yo estoy obsesionada con la clase social y para mí es un reto cómo empezamos a hablar realmente de cómo nos atraviesa la clase y el racismo, que cada vez estamos más... nos están llamando más la atención las compañeras, diciéndonos, claro, o sea, pero yo, ha sido a base de ir a un centro social que de repente me ha dicho una compañera, a mí me ha pasado que me han dicho, tú sueltas toda una retaíla sobre cómo se construye en el capitalismo el cuerpo delgado, y es a partir de la blanquitud, y es profundamente racista, y deja de decir eso ignorando toda la violencia racista, o sea, racista que igual ahora tú lo quieres explicar mejor, que tú también a veces hablas de este tema, ¿no?
No iba a hablar de eso.
No, lo digo porque también a veces te oigo hablar sobre este tema y lo metes también y pienso, ¿no vas a hacer un post explicando cómo se construye el cuerpo blanco delgado durante 500 siglos? Eso es imposible, tenemos que sentarnos un rato, tenemos que escucharnos, te tengo que explicar un poco cómo lo vivo, me tienes que contar cómo lo vives, ¿no? Entonces, ese es un gran reto, y para las gordas más, porque tú haces una cosa que me parece súper interesante. Vengo y me siento vulnerada un poco. Pero es que yo pienso, y las que estáis más en redes, más, supongo, porque vosotras tenéis que recibir una violencia que flipas. Yo eso no lo vivo. Yo vivo la de la señora que el otro día me cogió en el metro y me dijo que adelgazara. al mes. Lo que vosotros viviréis cada día no lo sé, pero es que hay menos en la vida, en esta, hay menos. Entonces, vamos a construir aquí el café que te tomas por la mañana, está caliente o frío, y lo que te dicen aquí te duele de manera diferente. Entonces, ¿cómo llegamos a estos espacios? ¿Cómo salimos de la pantalla? Y aunque usemos la pantalla, perdemos el miedo a encontrarnos, porque creo que hay menos hostilidad cuando estamos en el cuerpo que cuando estamos en las redes.
Yo lo que quería compartir un poco es que, a ver, para mí la red es un espacio de mucha violencia. Yo cago por tres, Mara lo sabe, Mara, yo me voy. Yo cago por tres y digo, ¡ah, venga, hasta luego! Descansito para mí, porque es un espacio muy violento. Lo que pasa es que sí que es verdad que siento que son espacios en los que hay que estar, porque nuestra realidad, yo creo que algún día esto se va a investigar en alguna universidad, de cómo la realidad ha cambiado a través de las redes sociales, cómo vivimos, nos identificamos, compartimos. Las redes sociales son un espacio hoy en día de construcción de realidad, ¿no? Es decir, que me refiero que a veces para las que no venimos de ser, como se nos llama, nativas digitales, las que no somos nativas digitales, las que tuvimos, yo mi primer ordenador, bueno, lo tuve con 12, 13 años, tampoco era tan grande, pero yo qué sé, yo me acuerdo de hablar con una compañera de piso que tiene 20 y pocos años, y yo le decía que cuando yo era chica en casa de mi abuela había un teléfono de estos de ruedita, y se descojonó mi cara pensando que le estaba vacilando. Y le digo, no, tía, te juro, o sea, hoy en día tenemos un ordenador en la mano, pero en casa de mi abuela yo tenía el circulito. O sea, ha habido un cambio brutal y yo creo que nos está costando también adaptarnos a todo esto, y yo echo mucho de menos la realidad como vos. Yo echo mucho de menos la realidad offline. Cada vez que vengo y veo a una gorda y la apapacho y es como, ay, qué blandito, qué bonito, qué bonito, ¿sabes? Como, qué alegría, por favor. O sea, yo, y además en Canarias, yo vivo en Tenerife, y en Tenerife hemos, como estamos intentando armar un grupo de gordas, pero nos cuesta encontrarnos, y yo necesito el apapacho gordo. Lo necesito. Hay días que te estoy de mierda, si me quiero tomar un cafecito y comer un dulce con una amiga gorda, y compartir y hablar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo siento como que está esta dualidad, redes, realidad, offline, ¿no? Que tenemos que ver cómo configurarla, pero que es necesario configurarla, totalmente de acuerdo. Por otro lado, lo que decía la compañera, del tema de todas las cosas que nos atraviesan, a mí me pasa mucho con la racialidad también. Si yo como sudaca inmigrante, no tengo la misma realidad que ustedes. O sea, yo tengo otras vainas, ¿no? Incluso como persona gorda, cuando me enfrento a dar un taller o a dar una charla, yo no solo soy una piba gorda, es que además soy extranjera, soy inmigrante sudaca, ¿no? Además, pues que se me ve que no soy, que soy masculina, ¿no? Que soy medio butch, etc. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al final nos estamos constantemente enfrentando y tenemos como unas realidades que nos atraviesan. Y a mí me cuesta, yo estoy en constante cuestionamiento de mí misma, porque me cuesta mucho encontrar espacios a veces de hasta acá aguanto, ¿no? O sea, cuando no es una racistada, una terfada, hasta acá aguanto. Pero también me ha tocado estar, por ejemplo, en espacios, yo también soy antiespecista, en espacios donde el carne, por ejemplo, y me ha costado un huevo, ¿sabes? O sea, como que siento que estamos, que no hay un método fijo, esto es así y ya está, porque al final estamos todas en proceso. Y entonces, yo creo que como estos procesos de construir un discurso colectivo, construir un discurso político, pues averiguar sobre lo que es el marxismo, o yo, por ejemplo, que me hice antiespecista hace unos años, o todo al final, nos estamos moviendo en cambios constantes que requieren de conversación, como decía Lara, y de apapachos y de paciencia, como decían Moni y Mara, ¿no? Porque yo veo mucho ese odio, por ejemplo, yo lo veo sobre todo con el tema del movimiento transfóbico. Y siempre he tenido la sensación de que si nos hubiéramos sentado a hablar, no con todas, pero con algunas, nos hubiéramos entendido. Pero ha sido tanto el odio y la visceralidad de las redes sociales que ha sido imposible entenderse. Entonces, creo que si hubiéramos tenido un espacio como este para hablar determinadas cosas, sobre todo las personas trans o las que estamos cercanas a ellas, hubiera cantado otro gallo. Realmente lo creo, ¿no? Y entonces, pues creo que sí, que hay que hablar de estas cosas y poner por delante lo que más es, no pasa nada. Decir, pues sí, soy marxista, soy anarquista, quiero compartir esto, compañeras, esto para mí es importante, pero desde ese apapacho.
Hola. Bueno, perdón que soy súper tímida y me cuesta un poquito hablar delante de tanta gente. Yo pertenezco a un grupo de Telegram, que somos 474 personas gordas, se llama Gordolidad. Yo me apunté o me inicié en este grupo porque por Instagram vi unas ilustraciones preciosas de mujeres gordas, que era Alexandra Verdugo, se llama, y por primera vez, tengo 42 años, empecé a quererme, empecé a verme con otros ojos y decir, joder, el problema no soy yo, el problema son los demás, que me ven como un monstruo y no lo soy, no lo soy. Y únicamente quería daros las gracias a todas y a mucha más gente que fue la que desde hace muy poquito tiempo empecé a seguir activistas, a comprarme libros para saber de qué habláis, qué es lo que nos enseñáis. Y es súper, súper importante verlos representadas, meternos en estas charlas, juntarnos con más gordos y gordas, no temer a la palabra gorda, porque a mí me ha costado mucho llamarme gorda, porque a mí siempre me lo han dicho como un insulto. Yo he sufrido cortes de pelo, quemaduras de ropa, me han robado en el cole, me han insultado, me han pegado, me han aislado por parte del cole, del instituto, del trabajo, incluso por parte en mi propia casa, en mi propia familia. Entonces, me siento tan arropada aquí con todas vosotras, con toda esta gente que no conozco de nada, pero me siento como si me abrazaran y me dijeras, tranquila, que ya estás a salvo de todo ese mundo de mierda que te ha tratado mal y tú no eres el problema, que es lo que yo creía desde hace... desde tenía 6-7 años que mi madre me puso a dieta por primera vez. Entonces, el sentirte tan arropada te crece y te hace amarte, atreverte a ponerte un vestido que a lo mejor nunca te has atrevido, o yo qué sé, pintarte, no esconderte. Yo incluso me llegué a operar, tengo una cirugía bariátrica hecha, he pasado por 60 kilos y he pasado por 120. Entonces he tenido distintos tamaños de cuerpo y con esto quiere decir que sé lo que es estar delgada, sé lo que es estar más gorda y sé lo que es estar como estoy ahora, que me encuentro por primera vez en 40 años más feliz que nunca. Y todo gracias a gente como vosotras que nos estáis dando voz, que por primera vez damos el golpe y decimos, jodéis, no te gusta verme, no me veas, mira para otro lado, porque yo soy como soy. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.
No sé si hay alguna palabra más. ¿Alguien tiene una otra mano? Pues si no, por mí, cerramos con este testimonio maravilloso porque creo que demuestra el poder de la colectividad, que era de lo que queríamos hablar hoy. Gracias. Gracias a todos.